Los griegos llaman a este ocre rojo miltos, y al cinabrio dan el nombre de cinnabaris. El uso de este término indio provoca confusión, pues los indios dan tal nombre a la sustancia viscosa que fluye de una serpiente aplastada bajo el peso de un elefante moribundo, mezclada con la sangre de estos animales, como ya hemos dicho. Y no hay color que proporcione en pintura una tonalidad más apropiada para representar la sangre. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La senda de las plantas perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Eserice, bióloga y escritora, y como ya te revelé en el capítulo anterior, los protagonistas de hoy son dragones. Bueno, o lo más parecido a un dragón que hemos imaginado en versión vegetal. Hoy vamos a hablar de las fuentes botánicas de un conjunto de sustancias del color de la sangre, conocidas desde la más remota antigüedad, que con el paso de los siglos han terminado amparadas bajo un mismo paraguas, mismo nombre común, sangre de dragón. Hoy en día existen tres grandes grupos botánicos, y un cuarto pequeñito del que no hablaremos hoy, cuyos exudados responden a este nombre, de áreas geográficamente bien distintas. Una proviene del sureste asiático, otra es americana, y la última tiene su centro de gravedad entre dos grupos de islas en extremos opuestos del continente africano. Y son estas últimas las que mayor peso tendrán en esta historia. Y como las sangres de dragón viejo mundistas serán las que se llevarán el mayor protagonismo en este episodio, empezaremos por las americanas, para compensar un poco y porque son también distintas a las otras dos. Quizá recuerdes la definición de resina que di al hablar de los pinos hace unas cuantas semanas, o si no la recuerdas toda o no la recuerdas nada, permíteme que te recuerde una característica concreta, que era aquello de que las resinas no se disuelven en agua, sino en alcohol o grasas. Pues bien, las sangres de dragón americanas no son exactamente eso. Provienen de un género conocido como Croton, que es un género apabullantemente enorme. En la lista de especies aceptadas actualmente hay más de 1000. Y estas forman parte de una familia muy interesante. Se trata de las euforbiáceas, que viven en todas partes, casi literalmente, y cuyas integrantes suelen presentar una característica fácil de reconocer, y es que producen látex. Las lechetreznas, entre las cuales se cuenta la flor de Pascua, la flor de Navidad, que ahora está muy entonada en el tiempo navideño, el árbol del caucho, todas estas son primas de los Croton, que también echan látex. Y en el caso de algunas especies americanas, como Croton lechleri, es de color rojo. Las comunidades que han convivido con estas plantas, desde México hasta Brasil y Paraguay, les han dado un montón de nombres en sus lenguas indígenas. Y aunque, por desgracia, no tengo conocimientos en profundidad sobre este tema, sí he leído que ninguno de estos nombres hace referencia a dragones. A sangre, sí. Los árboles que sangran suelen llamar la atención. Y estos lo hacen de forma mucho más evidente que otros árboles sanguinolentos como los alisos. Entre la lista de nombres comunes en español, aparecen cosas como sangre de árbol, sangre de palo, palo sangriento, etcétera, etcétera. ¿Qué sospecho yo? Pues que cuando los españoles llegamos a las Américas y nos encontramos con estos exudados, nos parecieron similares a la sangre de dragón que ya conocíamos en Europa y les colgamos en la etiqueta con el nombre, que fue lo que pasó de forma más o menos plausible con los acerolos o los algarrobos o tantos otros, porque las categorías mentales de las personas que viajan también viajan con ellas. Y a veces estas categorías nos ayudan a entender las realidades nuevas que te vas encontrando a tu paso. Pero es casi más frecuente que lo dificulten o impidan esa comprensión profunda del otro. Este látex rojizo tiene propiedades medicinales interesantes. Se usa para curar heridas, por ejemplo. Pero no es una resina en sentido estricto. Y muchas veces la posología tradicional para tomar esta sangre de dragón es precisamente diluyéndola en agua. Algo que, si fuese una resina, no podrías hacer tan fácilmente. Por eso, si estás en América y te tropiezas con una sustancia rojiza con el nombre de sangre de dragón, que sepas que muy probablemente se trate de látex de Croton, que adquirió sus asociaciones dracónicas después de 1492. Sin embargo, no te creas que es la única de las actuales sangres de dragón que se llamaban de otro modo antes de que les encasquetásemos este nombre. Y bien te lo pueden contar nuestras segundas invitadas del día, nuestras corresponsales desde el Lejano Oriente. Si hay una civilización enamorada de los dragones, esa es la China, sin duda alguna. No solo tienen asociaciones positivas con fenómenos como la lluvia, que se consideran muy benéficos, sino que el mismo trono imperial llegó a identificarse con estos seres míticos, reyes entre los animales. Hay no una, sino varias sustancias que se relacionan con los dragones en la esfera cultural china. Sustancias a menudo exóticas que vienen de más allá de los mares, mares gobernados, dicho sea de paso, por dragones. Por ejemplo, el alcanfor se conocía como cerebro de dragón y el ámbar gris como baba o escupitajo de dragón, porque debían de tener conceptos del marketing muy distintos de los actuales y vender cerebro o escupitajos de monstruos míticos era económicamente factible. Que en este último caso, teniendo en cuenta que el ámbar gris es una sustancia que sale del sistema gastrointestinal de los cachalotes, pues muy muy lejos del escupitajo, quizás tampoco estaban los chinos. La cuestión es que en algún momento del primer milenio, no tengo del todo claro cuándo, aparece en el mercado una resina roja, exótica, que hoy sabemos proviene de una palmera muy curiosa del sureste asiático. Uno podría pensar que, siendo roja y exótica, sería intuitivo asociarla a la sangre de los dragones, pero no. Es decir, sí, se reconoce a esta resina como sangrienta, pero se imagina, ya fuese en sentido metafórico o real, como sangre seca, desecada, de unicornio. Unicornio chino. En fin, ahí no acertaron mucho con la metáfora. Esta resina, que sí es resina de verdad de la buena, no látex, sale de un grupo muy curioso de palmeras que conocemos como ratanes. Y sí, te suena a mueble, porque varias especies se emplean como material para cestería como si fuesen mimbres. Porque en la gran familia de las palmeras no solo están las datileras del desierto o las washingtonias de hojas como abanicos, sino también miembros de hábito trepador, de tallo fino, largo y flexible, que son los ratanes, del término malayo rotan. Y hay algunos ratanes cuyos frutos, ojo al dato, exudan gotitas de resina roja, que después puedes recoger y moldear. Y que lleva muchos siglos en el comercio internacional. Primero del ámbito chino oriental y luego hasta Occidente llegaron. Tenemos ya pruebas de su presencia y uso en la Alemania de mediados del siglo XV. El género botánico en el que se clasificaban estos ratanes de fruto sangriento se conoce como Daemonorops, algo así como cuerda del daemon, en griego. Últimamente parece que los han cambiado de género, esa mala costumbre que tenemos los botánicos, los taxónomos. Pero, como la mayoría de veces lo encontrarás como Daemonorops, y además me encanta el nombre, pues es el que usaremos hoy aquí. La especie que más a menudo se menciona como fuente de esta resina sangre de dragón sureste asiática es Daemonorops draco. Y la resina se ha empleado sobre todo como tinte para dar color a barnices, lacas, mármol y más cosas. Y como tinte se exportaba y vendía fuera de su área de recolección. Sin embargo, ya ves que tampoco son los Daemonorops las que instauran la categoría de sangre de dragón, ni siquiera en su casa, donde tampoco tenía ninguna conexión dracónica, sino que terminan en este cajón a través de su contacto con Occidente. Para conocer a las responsables, a las primeras, que se imaginaron como dragones hechos planta, que sangraban resina roja, aunque fuese metafóricamente, habrá que cruzar el Océano Índico rumbo a África, donde nos esperan los dragos. Empiezo con una advertencia. Y es que, quizás era incorrecto, no he logrado aclararlo del todo, pero me niego a pronunciar el nombre científico de los árboles dragón originarios como Dracaena o Dracaena, como hacen los ingleses. O sea, no. Su nombre se escribe Dracaena. Y o lo voy a pronunciar así o a malas, Dracaena. Porque la raíz etimológica de su nombre está en la palabra griega dracón. Y no voy a quitarle esa K tan dracónica y condenarla al ceceo. No, los dragones están de mi parte y el equipo científico del Jardín Botánico de Gran Canaria, donde tengo una amiga a quien pude consultarle esta duda, también están de mi parte. Así pues, Dracaena. Bien, una vez aclarado este punto esencial, deja que te presente a las chicas que originaron todo el concepto de la sangre de dragón vegetal. El género al que pertenecen, como he dicho hace nada, lleva el hermoso nombre de Dracaena. Pero no todas las dracaenas sangran resina roja, solo unas poquitas. De porte arborescente, que es algo bastante raro en el linaje de estas plantas. Y de todas estas te hablaré de dos especies destacadas, que se han convertido además en plantas emblemáticas de las islas donde crecen. Empezando por el archipiélago de las Canarias, donde enraiza la especie tipo de Dracaena. El drago canario por excelencia, Dracaena draco. A menos de 100 kilómetros de las costas del actual Marruecos, surge del océano Atlántico una constelación de islas, hijas de volcanes. Los primeros pobladores de estas tierras llegaron hace poco menos de unos 20 millones de años y fueron un conjunto de plantas y animales aventureros que en muchos casos siguieron vías de desarrollo un poco o mucho distintas a las de sus congéneres continentales, dando lugar a una flora característica con un elevadísimo número de seres vivos endémicos de Canarias, es decir, que solo viven ahí. Cuando los primeros seres humanos de origen bereber llegaron a las islas, varios siglos antes de la era común, se encontraron con una flora espectacular, muy diversa según el ambiente a considerar. Y aunque estas culturas aborígenes canarias, que suelen llamarse guanches, aunque en sentido estricto es solo un subconjunto de los aborígenes canarios, pero bueno, perdónamelo, los llamaremos guanches, no dejaron testimonios escritos, sabemos que una de las especies que más apreciaron fue el drago. Tenemos noticias de usos en contextos más bien ordinarios, como emplear el tronco para elaborar embarcaciones o las hojas para cestería y cordelería, pero también en contextos rituales o funerarios. Por ejemplo, se habrían confeccionado ataúdes con su corteza. Y yo no lo sabía hasta que me puse a investigar para este capítulo, pero resulta que los guanches desarrollaron sofisticadísimas técnicas de momificación. Y en algunas de las momias que han llegado a nuestros días, que por desgracia no son muchas, se han encontrado restos de resina de drago, sangre de dragón. A principios del siglo XV, las coronas ibéricas deciden emprender la conquista de las Canarias, una empresa que se alargará hasta finales del siglo. Y será en este periodo cuando, al parecer, empezará el comercio de sangre de drago entre las Canarias y Europa. Hay quien dice que empezó antes, pero no hay pruebas que yo sepa que lo demuestren de forma fehaciente. Si piensas un poco en las fechas, ya puedes imaginar que el mito de la sangre de dragón tampoco empieza aquí. El siglo XV no es la antigüedad, precisamente. No es la resina de Dracaena draco la que crea esta categoría, sino una hermana suya, que vive única y exclusivamente en una isla al otro lado del continente africano, una de las más fascinantes de la antigüedad, y quizás de la actualidad también. El árbol dragón que sangró primero fue Dracaena cinnabari, y la isla que le sirve de hogar es Socotra. A medio camino entre la leyenda y la realidad, la isla de los aromas se yergue entre las olas. Tras haber cruzado el Mar Rojo y atravesado el estrecho de Bab el-Mandeb, la puerta de las lamentaciones que separa la península arábica del Cuerno de África, tu nave entra en aguas del Océano Índico. Sin embargo, no es océano abierto, sino un golfo, el de Adén, encajado entre dos tierras. Al norte, Yemen. Y al sur, Somalia. Solo una vez que la costa de África desaparece y se abren las aguas, vendrán a recibirte 7 pájaros, ya sea de día o de noche, al alba o al ocaso. Su vuelo te indicará que está cerca la isla de los aromas, Socotra. La historia de esta isla, que hoy es parte de Yemen, es fascinante, y la importancia que ha tenido en nuestras geografías imaginarias es súper curiosa. Por ejemplo, ese trocito sobre los 7 pájaros que venían a recibirte siempre, siempre 7 y además llegase por donde llegase el barco, no me lo he inventado yo, sino que aparece en una crónica árabe del siglo XIII. Su nombre árabe, el de la isla, Socotra, se dice proviene de las palabras Suq al-Qatra, que significaría mercado de las gotas. Gotas de resinas preciosas y aromáticas, claro. Es una isla que, para que te hagas una idea del tamaño comparativo, es tan grande como Mallorca, un poco menos que Trinidad. Montañosa, árida a rabiar, que lleva tanto tiempo aislada de las masas continentales que su flora, igual que con las Canarias, es singularísima. Una de cada 3 especies en Socotra son exclusivas, endémicas de la isla. Y entre estas destacan nuestros árboles dracónicos, Dracaena cinnabari. No cabe duda, al verla, de que es hermana del drago canario, con idénticos patrones de crecimiento hasta formar esas preciosas y amplias copas de parasol. Igual que los dragos, su tronco y ramas tienen un aspecto curioso, algo asalchichado, Y las rosetas de hojas, largas y agudas, salen únicamente en la punta terminal de cada rama. Y cuando hieres su tronco, exudan resina roja, que aún hoy sigue recogiéndose en la isla, siguiendo métodos que no parecen ayudar del todo al estado de salud general de estos árboles. La fragilidad de su ecosistema, que el cambio climático, con las tendencias actuales, convertirá en un lugar aún si cabe más árido, es preocupante para la conservación vegetal. Y hay varios programas y estudios centrados en comprender mejor el crecimiento y biología de este árbol dragón socotrí para protegerlo mejor. Quizás te hayas fijado en un detalle, y es que el nombre científico de esta planta es Dracaena cinnabari. Y ese cinnabari proviene del término griego cinnabaris, término que da nombre a otra sustancia roja de origen mineral esta, e infinitamente más peligrosa. Me refiero al cinabrio. Ese mineral de mercurio con un color rojo espectacular, que mencionamos en el lejano episodio que dedicamos al árbol de la laca. En el mundo griego antiguo, este cinabrio provenía sobre todo del oriente, pero a partir de tiempos romanos, la fuente de abastecimiento principal son yacimientos españoles, entre los que destacan las famosísimas minas de Almadén. Curiosamente, el término cinnabaris adquiere un significado paralelo, alternativo, que, habrás adivinado, es la resina de Dracaena cinnabari. Como lo cuenta un texto interesantísimo del siglo I a.C., conocido como el Periplo del Mar Eritreo. Este es un documento de navegación y comercio griego que describe el viaje que se realizaba entre el Mar Rojo y la India con finalidades comerciales. Y en él explica cómo el cinnabaris indio se produce en la isla que hoy conocemos como Socotra y que provenía de árboles que exudaban lágrimas de esta sustancia. Como ves, en estos primeros testimonios no hay dragones por ningún lado. Cierto, Socotra forma parte de esas geografías perfumadas que los griegos y romanos imaginaban llenas de serpientes y monstruos que vigilaban los árboles de las fragancias. Pero no está clarísimo cómo llegamos del cinabrio a los dragones. Por aquellos tiempos, dicho sea de paso, la palabra dracón no significaba necesariamente una bestia a lo dragones y mazmorras, sino más bien una tipología de serpiente enorme. Sea como fuere, lo cierto es que en griego empieza a hablarse de sangre de dragón en relación con este cinnabaris vegetal, y en fuentes romanas la cosa se junta con una historia mítica de una lucha entre un elefante y una serpiente, como escuchabas al principio del capítulo, en palabras de Plinio el Viejo, chapuceramente traducidas por mí. Y no sé hasta qué punto alguien creía en el origen dracónico de la resina de Dracaena, porque hay varios casos de plantas en el mundo antiguo que tenían apodos, sangre de Horus y de dioses varios. Y eso no implica necesariamente que creyesen que tenían alguna relación con la sangre. Pero el resultado, sin duda, es muy sugerente. Y a todo esto resulta muy curioso, aunque no sé si existe la menor relación entre las dos cosas, pero en China, en los arcanos taoístas, el cinabrio, el mineral, sí se conocía como sangre del dragón rojo. Conexiones inesperadas. Recapitulando, tenemos, en primer lugar, sangre de dragón americana, látex rojo de Croton. En segundo lugar, resina roja sureste asiática de una serie de palmeras trepadoras ratanes, los Daemonops. Y por último, tenemos la sangre de dragón africana en sentido geográfico del término, que proviene de las Dracaena y que también es resina roja. Todas estas sangres de dragón han sido empleadas, según la geografía y el momento histórico, por cuestiones de disponibilidad, sobre todo por dos motivos: tintorio y medicinal. Eso significa, sí, que he hecho un pelín de trampa al incluirlas en esta temporada del podcast, que estaba dedicada a maderas y resinas fragantes. Aunque, en mi defensa, puedo aducir que sí se emplean o se han empleado de forma muy minoritaria, un poquito como incienso. A nivel medicinal, era fácil que una sustancia roja, como la sangre, se creyese útil para problemas que tenían que ver con la sangre. Pero también se empleó para higiene dental, como sustancia astringente. Esto, si te interesan las propiedades medicinales de las plantas y te pones a investigar sobre este tema por tu cuenta, importante recordar que cada una de estas sangres de dragón tiene un origen botánico y una composición distinta, que no nos líen los nombres comunes. El látex rojo de un crotón americano no es igual que la resina de Dracaena, y hay que tenerlo muy presente. Sin embargo, probablemente fuese su empleo tintorio el más extendido y popular. Se usaba mucho en pinturas y barnices, combinada, por ejemplo, con almáciga, de la que hablábamos en el capítulo anterior. Y no solo se empleaba en obras de arte pictórico, sino también en talleres de luthier. Se trata de uno de los ingredientes que figuran en las recetas de barnices que se aplicaban a instrumentos de cuerda como violines, violas o violonchelos. Sé lo que estás pensando, la respuesta es no. Los análisis que he visto de barnices de violines hechos por luthiers famosos como Stradivari o los Amati no parecen haber llevado sangre de dragón, pero sí los de otros luthiers que eran congéneres suyos en Cremona. Aún hoy se emplea sangre de dragón en los talleres, aunque parece que su uso es algo muy minoritario y cada vez menos frecuente. En este siglo XXI, que ya no cree en dragones. Y hasta aquí, o casi, nos ha traído la senda de hoy. Y digo casi porque no puedo despedirme sin añadir dos apuntes más, pero pequeñitos, cortitos, lo prometo. El primero se refiere al drago canario, y es que no he querido irme demasiado por las ramas, pero para ser precisos, en realidad debería hablar de los dragos canarios en plural, porque hace poco más de 20 años se descubrió una especie de drago, Dracaena tamaranae, que solo vive en Gran Canaria, en Canaria Magna, como dice en su descripción científica. En cambio, Dracaena drago también enraiza en otros puntos de la Macaronesia y también en Marruecos. Y hoy en día hay datos que apuntan a que su distribución no es natural, sino en parte influenciada por los seres humanos, que debimos de plantarla desde tiempos antiguos. El segundo apunte, muy breve, que quería aclarar, es que sí. Si te lo estás preguntando, la respuesta es sí, hay especies de Dracaena que son muy populares como plantas de interior. Quizás puede que tengas alguna en tu casa y por eso te sonase el nombre. Algunas de estas se han empleado incluso en estudios sobre la capacidad de ciertas plantas para limpiar el aire de compuestos volátiles orgánicos perjudiciales en espacios de interior. Son los clásicos de la NASA que analizan los niveles de benceno, tolueno en un cuarto cerrado con plantas. Estas dracaenas, sí, son las hermanas pequeñas de los árboles dragón. Y algunas tienen historias socioculturales y religiosas súper interesantes que contar. Pero no va a ser hoy, que esto ya se me va de las manos. Enhorabuena a las dos personas que adivinaron quiénes serían las protagonistas del capítulo de hoy. María José y un anónimo que sospecho es Eduardo. Enhorabuena. Y muchísimas gracias a mis patrons de mi corazón, que con vuestro apoyo en Patreon hacéis mi labor posible y me animáis a continuar en esta senda, que es un poco durilla, pero me permite conocer a personas magníficas. Si no formas parte de mis círculos de apoyo y te apetecería echar un vistazo, puedes ir a patreon.com/Aina Serife, donde encontrarás las últimas transcripciones del podcast, análisis de obras de arte en clave vegetófila, reseñas, fricadas, vegeto-japonesas y más. En cambio, las transcripciones colgadas en público para todo el mundo las encuentras en senda.imaginandovegetales.com. Para la siguiente, que es la penúltima invitada de esta temporada, no tendremos que irnos muy lejos de Socotra, porque ronda por aquellos lares. Y con ella sí que no hay trampa ni cartón. Saca resina perfumada. Y no es casualidad que la haya dejado para estas fechas navideñas. ¿Necesitas más pistas para adivinar su identidad? Te doy dos. Una es amargura. ¿Y la otra? Afrodita. Ya sabes que, si por un casual o por un milagro se te ocurre de quién estoy hablando, puedes contármelo dejando un mensaje en iVoox o en redes donde me encuentras como Aina Serife, o mandándome un correo electrónico, o señales de humo, o lo que te apetezca. Estaré encantada de recibir cualquier cosa que tengas a bien compartir conmigo. He dicho esto, que no ha sido poco. No me queda más que dar las gracias a todas las plantas que imaginamos como dragones sangrantes. Agradecerte a ti la compañía, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.